Onda UNE. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Les saludo con muchísimo entusiasmo. Este es un programa de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la Carrera de Turismo de la UNED. Y hoy estamos acá para entrevistar y conversar con Cristian González Gómez, quien es un consultor en asuntos indígenas. Bueno, para mí es un verdadero honor conversar con Cristian, sobre todo porque él tiene su trayectoria, ¿verdad? Primero como integrante de una comunidad indígena que es Boruca, ¿verdad? Toda su experiencia en ese campo, pero también Cristian estudió turismo y ahora se dedica, por sus otros estudios, a hacer consultorías en el tema indígena. Entonces, creo que es una persona que nos puede dar una visión de muchísimo valor para todos quienes nos preocupamos y nos interesamos en el etnoturismo o en el turismo en territorios indígenas. Cristian, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Profe, buenos días y buenos días a todas las personas que están conectadas. Un placer, de verdad, así como le decía el profesor. Bueno, también estudié turismo y mi profesor fue el mismo profe de Minor, ¿verdad? Entonces, eso también es una cuestión como para reafirmar esos vínculos, profe, en que uno pues también tuvo esa trayectoria primero como estudiante de turismo y posterior pues ya me dediqué a los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el internacionalismo, y precisamente eso pues me catapultó para llegar a instancias internacionales donde he servido como consultor de asuntos indígenas, derechos indígenas para el país. Un placer.
Excelente, excelente. Igualmente, Cristian. Yo recuerdo su trabajo final de estudiando la carrera de turismo en el Colegio Universitario de Cartago. Y ya ahí usted había hecho un proyecto junto a Harold Fraser y bueno, Verónica, ¿verdad? También estaba. Habían hecho un trabajo sobre el etnoturismo, ¿verdad? Y trataban precisamente el caso de su territorio, que es Boruca. Y la primera pregunta que le tengo es, desde aquel análisis que usted hizo, porque para mí fue un proyecto muy serio, muy bien. Bueno, pues de hecho sacaron una nota extraordinaria, la máxima. Desde ese momento hasta ahora, ¿usted ha notado que ha habido algún cambio o, por el contrario, hemos retrocedido? O sea, ¿cómo siente que está el etnoturismo en nuestro país?
Esta pregunta es bastante interesante porque creo que nunca nadie se lo ha planteado a nivel nacional, que yo haya tenido como esa identificación de espacios donde se hable de etnoturismo. Esto porque el etnoturismo es una perspectiva totalmente desde la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, las comunidades tienen que apegarse a todo lo que la institucionalidad básicamente guíe para hacer una oferta turística. Quiero primero ubicar los territorios indígenas del país. Estamos básicamente en todo el país, en todo el territorio nacional. Hay 24 territorios indígenas. Ningún territorio es igual al otro. Son contextos y situaciones, relieves totalmente distintos. El Boruca tiene una situación que es que la oferta, o al menos las iniciativas de turismo tienen una data por ahí de los de 1980, 1990, donde ya se empieza como a ver una movilización bastante importante de personas al territorio. Esto debido a que el juego de los diablitos es una tradición nuestra antiquísima. Estaba perseguido, ¿verdad?, por las personas nacionales e internacionales, más internacionales que nacionales, por cierto, para hacerse presente en el pueblo y ver qué es exactamente, de qué trata esta tradición. Ahí es donde empieza pues un poco la discusión con los compañeros y las compañeras, que quiero pues darle también el mérito de todos ellos, ¿verdad? Stephanie, Verónica, Pamela, Harold y este servidor, en los que vimos el análisis de exactamente qué es lo que puede afectar el turismo a un pueblo indígena. Porque el análisis que estábamos haciendo es que obviamente todo está partiendo desde la institucionalidad y no necesariamente desde la creación del pueblo. ¿Esto cómo lo traducimos? Bueno, que la institucionalidad necesita tener apego a la normativa nacional en cuanto a las ofertas de servicios de turismo. el pueblo indígena específicamente tiene que acoplarse a las normativas, a las leyes y a todo lo que tenga que decir la institucionalidad para tener una oferta de turismo y que pues se apegue a todo el marco turístico nacional. Es ahí donde se llama etnoturismo, ¿verdad? En otros países esto es llamado turismo indígena, pero nace totalmente al revés. Nace desde las comunidades y es la institucionalidad que tiene que adecuarse a lo que los pueblos y las comunidades digan, ¿verdad? No es experiencia nacional, eso son experiencias mucho más desarrolladas en países de Sudamérica. Estamos hablando aquí de Bolivia, estamos hablando de Ecuador, también hay experiencias en Colombia, en la Amazonía brasileña, pero Costa Rica pues no ha llegado a ese nivel, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la primera versión, que es el etnoturismo. Veíamos que si las masas de personas llegaban a Boruca y no había una planificación importante de todo lo que tiene que ver el conocimiento tradicional indígena, el conocimiento respecto a ciertas cuestiones como la medicina tradicional, por ejemplo, a toda la tradición oral nuestra, a los lugares de importancia cultural que podrían llamarse también en otros términos, pues lugares sagrados, ¿verdad? Y que yo lleve a todas las personas ahí, esto va a perder de cierta manera, pues esa especialidad que se tenía antes de que el montón de personas pues visitaran el lugar, ¿verdad? Esas preocupaciones dieron pie a que hiciéramos pues el trabajo. Ahora, ¿ha cambiado esto o no? Me parece que lo que ha cambiado es que cada pueblo indígena ha tenido su versión de cómo hacer etnoturismo. Tenemos los malecus, tenemos todo lo que es el sector Caribe, ¿verdad? La zona sur-sur también con los noves, pues ha estado ya creando nuevas iniciativas de turismo respecto a eso. Entonces, ¿ha cambiado? Sería analizar caso por caso. ¿El caso Boruca ha cambiado? Me parece que sí, hay una preocupación incluso más importante de ver exactamente qué se está compartiendo a la persona que no es indígena, ¿verdad? Esto porque en el marco nuestro como pueblo indígena tenemos conocimiento bastante delicado que no solamente los pueblos indígenas deberían manejar, ¿verdad? O otras comunidades que pues tienen un poco más abierto todo este conocimiento. Entonces la respuesta es que sí ha cambiado, me parece que ha surgido en otros territorios mucho más todavía. Ha cambiado en el pueblo, sí, me parece que hay una preocupación, un análisis de una reflexión interna de exactamente cómo planificar mejor el turismo a nivel local.
Excelente, Cristian. También me preocupa mucho como la parte de formación académica, ¿verdad? Bueno, a nivel técnico y a nivel profesional, en el tema, por ejemplo, del guiado y así, de a veces como que las personas que manejan grupos tengan muy claro que no todo se debe mostrar, ¿verdad? Y hay un límite ahí, de una frontera donde se debe de generar un respeto, ¿verdad? Y al turista no hay que llevarlo a todos lados, o sea, eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que sucede a veces también es que, bueno, por la parte económica, ¿verdad? A veces se vende hasta lo que no se debe de vender. Entonces, creo que esa reflexión hacia lo interno en los pueblos, pienso que sigue siendo necesaria, ¿verdad? Como que se le ponga un alto, ¿verdad? A la institucionalidad, como usted dice, ¿verdad? Porque es desde ahí donde se maneja que los paquetes o lo que el turista quisiera ver, ¿verdad? Pero lo que el turista quisiera ver no es necesariamente lo que el territorio quiere mostrar, ¿verdad? Entonces, creo que sí, eso vendría. Como dice usted, Cristian, es un tema que no se ha manejado tanto, ¿verdad? Yo imagínese, yo pienso en algún encuentro, ¿verdad? De territorios y que se decida alguna normativa desde los territorios, ¿verdad? No exactamente desde el Instituto de Turismo, ¿verdad? Sino más bien desde los territorios y que se pongan esos límites. A veces hay personas que pueden llegar con la intención de encontrar sus orígenes, de acercarse a lo sagrado, pero también otras personas llegan viendo el turismo indígena, como correctamente le llama usted, como algo exótico, ¿verdad? Como a ver qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Incluso con visiones muy distorsionadas de lo que es un territorio indígena. Entonces creo que nos falta muchísima educación y me gustaría preguntarle que a nivel académico, ¿verdad? También qué cosas deberíamos de pensar nosotros como desde la academia.
Me encantan esas preguntas, profe, porque son temas de debate que los pueblos de las comunidades que están ya pues, sumergidos en esta actividad deberían de plantearse, ¿verdad? Yo creo que el fin o el objetivo que debería de tener una reflexión como esta es la pregunta para no caer en el folclore, ¿no? Uh-huh. ¿A qué hablo con folclore? Por ejemplo, hoy se está celebrando el Día Nacional de la Máscara Tradicional Costarricense, ¿verdad? Y muchas veces he visto que hay publicidad que mezcla la máscara indígena brunca, por ejemplo. Esos son dos elementos totalmente diferentes, no tienen que relacionarse, porque nacen de un contexto y una historia totalmente pues, distante, ¿no? En nivel histórico, a nivel ya de datos, incluso de qué tipo de simbolismo tiene estos elementos. La máscara tradicional es una herencia española meramente, pero la máscara indígena brunca tiene una connotación totalmente distinta, ¿verdad? Pero la gente lo mezcla. Ahí es donde caemos como un poco en lo folclorizado de lo que quieren perseguir las instituciones, los pueblos indígenas, sus culturas, sus costumbres. Entonces, cuando de repente vemos que hay mucha información turística, es también una cuestión y una característica a nivel institucional, a nivel ya del sistema educativo, de que creemos de que todos los pueblos primero son iguales, todos los pueblos indígenas son lo mismo, todas las culturas son iguales, ¿verdad? Ahí es donde caemos en el primer prejuicio, ¿verdad? Segundo prejuicio, que todo lo que nosotros estamos celebrando, pues tiene que tener una connotación, qué sé yo, exótica, ¿verdad? Esto es chivísima, esto es folclore, vamos y disfrutemos. Y se pierde de perspectiva la cuestión espiritual de muchas de las prácticas culturales que están en los pueblos, o espiritual de muchos de los lugares que hay en las comunidades. Perder de perspectiva eso cae entonces en que la gente, digamos el turismo que llega a los territorios indígenas, puedan simplemente ignorar ese tipo de cosas y entonces en ese sentido pues se termine de folclorizar a la larga, si no hay planificación, a la larga todo lo que nos estamos tratando de ofrecer a nivel externo. Por ahí podría ser la respuesta, profe, porque esto es bastante extenso. Pero esa es como la base de la discusión.
Sí, exactamente. Yo creo que a nivel académico y a nivel de formación de personas en turismo sería dejarles claro esa diferenciación de territorios, ¿verdad? Y luego también esa otra parte íntima, ¿verdad? Que los indígenas y cualquier otro ser humano tiene derecho a conservar, ¿verdad? Lo mismo un campesino cuando se hace turismo rural. Entonces, pienso que esto ya es un tema más ético, ¿verdad? De no vender lo que no se vende, podría decirlo de alguna forma, ¿verdad? O no mostrar lo que no se tiene que mostrar. Entonces, sí, es esa conciencia. ¿Usted nos podría contar de los proyectos que ha visto en otros países? ¿Qué deberíamos aprender de ellos? O ¿cómo lo vislumbra usted que se maneja
eso? Volvemos nuevamente a los contextos y esta vez contextos... Uh-huh. Por países, ¿verdad? Que me parece que la experiencia costarricense tiene una historia totalmente apartada de muchos países vecinos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo esté la situación nacional o cuál fue la historia de estos pueblos indígenas dentro de la construcción del Estado, así va a ser también la oferta que puedan tener a nivel de turismo. Por ejemplo, yo no puedo comparar una situación turística, por ejemplo, Cuna, en lo que es San Blas, Panamá, ¿verdad? Que ellos tienen una autonomía desde 1949, me parece, 48. Y cuando hablo de autonomía, hablo que es un gobierno totalmente distinto al gobierno central del Estado panameño. Entonces, eso hace que su construcción y su oferta sea desde su vivencia y desde sus experiencias como personas y como personas que viven en islas, ¿verdad? No es que tampoco es que viven en tierra firme. Hay una comarca que vive en tierra firme, pero la otra está en 360 y pico de islas pues en todo lo que es la San Blas de Panamá, ¿verdad? Haciendo esa comparación, estoy diciendo que pues lo que estamos ofreciendo aquí en Costa Rica no se va a asemejar a esto porque ellos tienen ya una construcción y una oferta turística desde sus cimientos culturales. Ahí posiblemente ya tengan una planificación más apegada a la cultura respecto a lo que van a ofrecer o no. No obstante, eso tampoco detiene de que las personas que salen del territorio y hacen su vida fuera de la comarca tengan también otras formas de pensar. Entonces, ahí sí coincide la experiencia de los pueblos indígenas, coincide en que cuando salen del territorio Muchas veces ahí la discusión es, bueno, hay que hay una situación de subsistencia, de sobrevivencia que tengo que ver y con lo único que sé, pues, lo único que sé saber hacer es, pues, piezas tradicionales, todo lo que nosotros ofrecemos como arte o artesanías, ¿verdad? Que esa es la gran discusión cuna. Hay un montón de gente en Panamá, en Ciudad de Panamá, que venden cosas que en las islas son totalmente sagradas, por decirlo de alguna manera, pero ven esos contrastes. Esos contrastes se deben a que de una u otra manera pues hay que subsistir. Y si la actividad turística me da como esa oportunidad de desarrollo, ahí es donde la discusión interna tiene que maximizarse, no solamente en el territorio, sino a la gente que está afuera también, ¿verdad? Porque la gente que está afuera también puede pensar ya de una forma muy distinta.
Vamos sí. a hacer una pequeña pausa y volvemos perfecto. Con Nicaragua y la experiencia.
Perfecto, perfecto, ahí quedó.
Muchas gracias.
Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Muchas gracias. Estamos de vuelta conversando con Cristian González Gómez, que nos estaba platicando sobre la experiencia en la misquitia nicaragüense. Adelante, Cris.
Sí, quedamos en la misquitia. Como decía el profesor, eso es todo un reto. Es un reto porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Y aquí se requeriría pues horas, pero vamos a hacer todo lo posible para que abordemos el tema. Básicamente, la misquitia tiene algo muy singular también. Tiene una autonomía propia, que se parece mucho a Panamá, no obstante, la extensión del territorio llega hasta Honduras muchas veces, ¿verdad? Y hay representación incluso indígena fuera de ese territorio. Uh-huh. También con la dificultad que está teniendo el Estado nicaragüense, pues mucha gente sale no solamente de la misquitia, sino sale del país. Entonces, ¿a qué se enfrentan este tipo de cosas? De que el lugar de origen, la misquitia, muchos de los lugares son bastante complicados en llegar. Entonces la oferta turística que se da incluso no llega como a la experiencia de sentar a las personas y discutir exactamente qué vamos a ofrecer o no. Es decir, cuando hay un lugar también muy alejado, la idea de sentarse a reflexionar acerca de qué es lo que tenemos que ofrecer muchas veces no es lo primero que se hace. Entonces, esto es como lo que está pasando también en nuestros lugares. Y no solamente me quedo en Misquite, me quedo también en otros lugares aquí a nivel nacional, en donde el turismo ni siquiera ha llegado. Por ejemplo, en Telire, ¿no? Es el territorio indígena más lejano del país, más recóndito, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Son alrededor de 5 días caminando, profe, o si no, solo en el helicóptero. ¿Cómo llega la oferta turística ahí? Simplemente no hay, simplemente no existe, pero tiene una riqueza natural impresionante. No obstante, por eso, a la larga, a todos los pueblos indígenas nos va a afectar de una u otra manera la actividad turística. Yo creo que es importante también analizar muchas de estas, pues de estas cosas que estamos hablando aquí, para tratar de que en el momento en que llegue, o en el momento en que quieran optar por eso, la idea es ya tener como listo exactamente qué hacer y qué no. Hay una cuestión importante también en estas dos experiencias, tanto en la nicaragüense como en la panameña, en que hay grandes consejos de sabios. Voy a llamarlo de esa manera general, pero cada uno tiene su nombre específico. El consejo de Sailas, por ejemplo, en Panamá, específicamente con la experiencia cuna, que son los que analizan exactamente o son los asesores culturales de renombre de un pueblo y son los que guían exactamente el desarrollo que hay. Pasa igual en la misquitia nicaragüense, en donde hay también grandes sabios que tienden a tener pues una dirección específica de cómo no caer en mercantilización o cómo no caer en folclorización de todo lo que se está ofreciendo. Esto no pasa, digamos, en otros territorios, pero sí la fuerte capacidad de organizarse y de llamar y de reflexionar de acuerdo a lo que están desarrollando o no. Entonces, con esas dos experiencias me quedaría haciendo un contraste también con lo nacional, pero eso es amplísimo e incluso en otros continentes se da de una forma también bastante diferente.
Sí, muchas gracias, Cristian. Sí, definitivamente, volviendo a esa conciencia, ¿verdad?, de cómo abordamos los territorios indígenas, Yo pienso que también nos falta muchísimo todo el estudio de la, del desarrollo, ¿verdad?, de nuestras culturas desde miles de años atrás, ¿verdad? Porque también está esa idea de que son pueblos que requieren ayuda, que están mal, que, o sea, tenemos esas percepciones, ¿verdad? Y realmente muchas veces es por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, también siento que ese estudio de la grandeza, de las tecnologías, del arte, de la visión espiritual, de la parte de medicina ancestral, todo eso debe de estudiarse a profundidad, ¿verdad?, por parte de los profesionales en turismo, para que otra vez no se vea un territorio indígena como simplemente algo exótico que me va a generar incluso propinas, ¿verdad?, para un turista. Y otra vez el tema de respeto de los espacios. Hace poco estuvimos allá en Vibri y con un grupo de turismo del CUC, y había una señora que ya tenía 100 años y ella estaba fuera de donde ella vivía, porque vivía por Alto Telide precisamente, pero estaba ahí en Vibri porque había sufrido una fractura de cadera. Entonces, nosotros fuimos a verla hasta que la hija decidió decirnos: quiero ir a presentarles a mi mamá. Y yo creo que eso, uno tiene que tener esa sensibilidad, ¿verdad? O sea, por más que curiosidad conocer a una señora de esas edades que viene saliendo de su territorio, o sea, pero hay que tener esa es incluso sensibilidad, ¿verdad? Sensibilidad, percepción, ética. Y bueno, me gustaría que usted nos haga recomendaciones desde cómo abordar, nosotros como desde fuera, ¿verdad?, cómo abordar este tipo de, bueno, de producto turístico, ¿verdad?, si lo vemos así ya en el mundo académico, ¿verdad?
Yo creo, profe, que acá hay dos... hay dos vías, me parece que son dos vías, tres, dos, me parece que son dos vías. Una vía de cómo transformar esto, cómo apegar más todo lo que se está abordando en la academia con pueblos indígenas, es precisamente que las mismas comunidades, los representantes de las comunidades, los voceros de las comunidades, como queramos llamarles, vayan a la academia y den esa idea, para que tengan de cerca exactamente, como un tipo de inducción cultural, ¿cuál es la vivencia de los pueblos, verdad? Yo lo decía una vez hace poco que nos invitaron en el Museo del Oro a hablar acerca de la, digamos, de toda la situación indígena que hay. Yo les decía que hay que alejar ese romanticismo que tiene uno de pensar de que los pueblos indígenas viven en armonía con el ambiente, que somos paz y que tenemos problemas también, tenemos conflictos internos y que nos hagan ver como seres humanos también. Y que conforme todo lo que tiene que ver con el rebote de la globalización, pues no nos vemos tampoco, no afectados, sino estamos mergidos también en eso, estamos metidos también en todo lo que tiene que ver con lo que tenga que ver con globalización, ¿verdad? Y una parte de la globalización es el turismo. Que también tenemos pues contextos distintos. Entonces, los prejuicios que la gente tiene, yo creo que eso hay que erradicarlos de buena forma en que la misma persona indígena hable respecto a su vivencia como tal. Eso es uno, ¿verdad? Dos, me parece que ir a las comunidades, experimentar con ellas y ellos, es qué es lo que se comenta, con un respeto importante, me parece sumamente recomendable, no solamente para la academia, sino también para todas las personas que quieran acercarse a las comunidades. Hay conocimientos, hay momentos, hay lugares en donde pues son exclusivos para los pueblos, son exclusivos para las personas, y yo creo que entender eso, entender el trasfondo, el porqué, me parece clave, ¿verdad? Dos, el desarrollo turístico, como digo, me parece que está en todos los territorios indígenas actuales, uno más que otro, Y me parece importante tener como un tipo de espacio dentro de la academia para dialogar exactamente cuál ha sido el avance de esto, ¿no? Otra cuestión importante que ya me pega un poco más a lo que es al derecho indígena internacional es que el relator en su visita en el 2021 al país hablaba de que todos los procesos que tenga que ver con las comunidades ojalá se haga en conjunto con ellas, ¿verdad? Eso tiene otras palabras en derecho internacional, pero me voy a ahogar más en esa expresión precisamente en este diálogo que hay. Y hacer eso en conjunto, es decir, que todos los proyectos sean, ojalá, desde la concepción de la idea, sean con las comunidades. Que eso me parece clave e importante de parte de toda la institución, de toda la institucionalidad que haya, el diálogo siempre de tú a tú con las autoridades propias de los pueblos. Yo creo que eso sería, profe, de mi parte, y le agradezco mucho todo ese espacio. Lastimosamente tenemos que llegar hasta por acá, porque esto es muy amplio, pero al menos son como las principales recomendaciones.
Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, ahora usted menciona esto y recuerdo en una ocasión que fuimos a territorio y preguntamos con qué podíamos colaborar, ¿verdad? Y entonces la señorita nos decía que lo que necesitaban eran botas de hule. Entonces, porque a veces tenemos ideas de llevar ahí cosas, carros con batería y cosas que tal vez no se requieren o tampoco tienen tanto sentido, ¿verdad? En el punto es que decidimos desde acá, ¿verdad? O decidimos desde otra parte y no, como dice usted, en conjunto con las comunidades. Y lo mismo cuando asesoramos en turismo, ¿verdad? O sea, pensamos que llevamos toda la verdad y que lo que vamos a hacer es lo correcto, pero ahí es donde está la clave, pienso yo, de ese diálogo o sentarse con las personas que están ahí adentro, ¿verdad? Que son las que conocen y no tomar decisiones así, porque también se hace con el tema de calidad, ¿verdad? Que se piensa que se debe imponer un tipo de calidad como manteles, la forma de cubrirse el pelo, o sea, cosas que se manejan de otra forma en las comunidades y podemos quizás sugerir o orientar, pero jamás imponer, ¿verdad? Porque es otra realidad.
Correcto, profe, así es.
Y bueno, esto fue un programa de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias.
Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.